Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Tiempo del Centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy a nombre de Juan Becerra Acosta. Hoy es el viernes 24 de mayo de 2024. Y estas son las noticias en fórmula. Vaya clima de locos esta semana en la Ciudad de México, entre el calor, la lluvia, la granizada, pero la contingencia ambiental que no nos suelta, que no nos deja. Luego de dos días de contingencia, hoy por la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental por ozono, luego de que las condiciones meteorológicas permitieron la dispersión de contaminantes y en las estaciones de monitoreo de la calidad del aire se registraron indicadores dentro de la norma. Así que mañana se aplicará el programa Hoy No Circula de manera regular. Autos con holograma 2 y 1 con placas terminación 0, 2, 4, 6 y 8 deberán parar de 5 de la mañana a 11 de la noche. Avisados pues, de 5 a 10 el No Circula, como siempre, y el día de mañana sábado será de manera regular. Vamos a otros asuntos. Esta mañana el ejército israelí rescató los cuerpos de tres rehenes más que el grupo terrorista jamás tenía en su poder. Entre las víctimas, el mexicano Orión Hernández. La recuperación de los cuerpos se llevó a cabo en una operación conjunta entre el ejército y la agencia de seguridad Shin Bet, basada, dijo Daniel Hagari, vocero del ejército israelí, en inteligencia precisa y obtenida y analizada, claro, en los últimos días en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. Así lo dijo.
Their bodies were rescued during a special operation based on precise intelligence in the area of Gaza. Orion Hernandez, a tourist from Mexico with French citizenship, was partying with his girlfriend, Shani Luke, at the Nova Music Festival. Shani and Orion were celebrating life in the Nova Music Festival. They were both murdered by Hamas terrorists and their bodies were taken into Gaza. Our hearts go out to their families at this difficult time.
El presidente López Obrador desde Palacio Nacional confirmó la información emitida por el ejército israelí. Lamentó que no se pudiera rescatar con vida al franco-mexicano Orión Hernández y aseguró que el gobierno de México hizo lo que se pudo.
Se supone, se está sosteniendo que desde los primeros días de la detención, el secuestro, lo asesinaron, perdió la vida. Su compañera, su amiga, mexicana también, fue liberada, ya está en Mazatlán. Pero en su caso, lamentablemente perdió la vida. Ese es el informe que recibió ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hicimos todo para que lo liberaran, para que le salvaran la vida. Lamentablemente no se pudo.
De hecho, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, lamentó la muerte del ciudadano franco-mexicano Orión Hernández. Señaló que el gobierno de México brindará todo el apoyo consular a su familia. A través de un comunicado, la Cancillería señaló que México realizó gestiones y negociaciones con países de la región del Medio Oriente, así como un trabajo coordinado con Francia e Israel para, pues, intentar liberar a Orión Hernández, y que en todo momento la información recibida indicaba que se encontraba con vida, situación contraria a la informada. Este viernes el mexicano, franco-mexicano Orión Hernández, fue localizado muerto. Bueno, en otros asuntos también del mundo, hace unos días España, Irlanda y Noruega dieron a conocer que estarían por reconocer al Estado palestino como Estado, pues a Palestina como Estado. Cuestionado al respecto, el presidente López Obrador, ante este anuncio, aseguró que él, como gobernante en México, prefiere esperar.
Viendo nuestra diplomacia, está viendo este tema. Estamos pendientes de lo que está sucediendo y en su momento vamos a hablar.
No lo descartaría, no lo descartaré entonces reconocer ya a Palestina como nación.
Es que prefiero que esperemos.
México, digamos, ha tenido una relación ambivalente con Palestina. Por ejemplo, a finales del gobierno de Vicente Fox se abrió una oficina de representación en Ramalá, pero México no forma parte, ojo, de los 124 países que han reconocido a Palestina como Estado. ¿Qué hay detrás de esta decisión de política exterior por parte de los países mencionados? ¿Qué se puede esperar del actual gobierno respecto a este tema? Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Stephanie Enaro, ella es analista internacional, para platicar sobre este asunto. Stephanie, buena noche.
Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para el auditorio de Telefórmula.
Gracias, Stephanie. Quisiera partir preguntándote qué significa reconocer, qué significa que otras naciones reconozcan a un Estado como Estado, en este caso a Palestina como Estado.
Bueno, lo primero es que al reconocerlo como Estado, los Estados pues están seguros de que cumplen con los requisitos que se piden en conforme a derecho internacional para que sea un Estado. Y ya una vez haciendo esto, ya se abren otras vías de comunicación, como son las relaciones diplomáticas y también el establecimiento de embajadas. Ahora es muy importante remarcar que de los países que estás mencionando, con España, con Noruega y con Irlanda, que lo van a hacer ya el próximo martes, pues solamente Noruega está hablando de una representación diplomática. Hasta el momento, tanto España como Irlanda nada más están hablando de reconocerlo, y desde mi perspectiva, esto responde más a temas de política interna de esos estados que realmente a un gran cambio en política exterior.
¿Qué repercusiones, beneficios, no sé cómo calificarlo, Stephanie, tendría Palestina respecto al conflicto que vive en estos momentos, de que otras naciones le reconozcan como Estado?
Bueno, primero sí hay una mayor presión para que la solución original de dos estados, que fue con la que la ONU concedió la formación del Estado de Israel, pues se lleve a cabo. Ahora, una vez que más países reconozcan a Palestina, pues obviamente va a tener más beneficios bilaterales. Ya van a poder tener tratados comerciales, tratados culturales, tratados de la índole que más convenga a las naciones, pero ya se eleva a otro tipo de estatus. Y también hay que ver que, pues si bien México en este momento no se ha pronunciado para reconocerlo como Estado, pues que sí ha apoyado a Palestina para que sea reconocido como miembro pleno de la ONU, porque hasta el momento solamente tiene el estatus de observador, que es un rango menor.
Sí, y es importante puntualizar, Stephanie, y tú me dirás, tú eres la especialista, el apoyar o el reconocer a Palestina como Estado no es sinónimo de apoyarle en el conflicto que vive en estos momentos, tomando en cuenta que no es Palestina quien está en guerra, sino una organización terrorista como es Hamás, de origen palestino.
Sí, 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 así es. Es Hamás. Ahora, es importante ver que obviamente los que se están pronunciando en contra del reconocimiento de Palestina, pues son los aliados tradicionales de Israel, que en este caso son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, y creo que en esta ocasión, pronunciándose de esta manera, sí estarían del lado contrario de la historia, porque son países que tradicionalmente han peleado por la equidad y las libertades. Ahora, tenemos que ver que pues este conflicto que estamos viviendo en este momento, que sí empezó entre Israel y Hamás, pero está terminando siendo entre Israel y Palestina, porque los que mueren son civiles palestinos, sí, que ni la deben ni la temen, se está dando por el descuido de la comunidad internacional. Si la comunidad internacional desde un principio hubiera velado porque se respetara esta decisión, no hubiéramos llegado a este punto. Y también hay que señalar que Israel es el Estado que tradicionalmente ha ignorado más resoluciones de la ONU. Entonces, claramente, sí, esto pone en jaque a las instituciones internacionales a ver qué tanto pueden hacer valer sus decisiones.
Stephanie, nos queda un minutito. ¿Qué hay del gobierno mexicano respecto a este anuncio y cómo es que podría participar realmente? ¿Goza de importancia?
Pues mira, sí, desgraciadamente esta administración ha tenido un gran interés por la política exterior, y dado que estamos en veda electoral, me parece que va a ser algo para que lo resuelva la próxima administración, desafortunadamente, porque aquí lo que está rigiendo no solo en México, en el mundo, es la política interna.
Stephanie, gracias por tu tiempo y tus apuntes.
A ustedes, que tengan una excelente noche.
Gracias, Stephanie Henaro, ella es analista en asuntos internacionales, pues, y el reconocimiento que han hecho y que entrará en vigor hasta el 28 de mayo por parte de España, Irlanda y Noruega de Palestina como Estado. El presidente López Obrador ha dicho que él prefiere mantenerse al margen, al menos hasta el día de hoy. Ya nos explicaba Stephanie Henaro, pues, cuáles son las repercusiones, la importancia y la relevancia de reconocer a Palestina como Estado y todo lo que hay alrededor de este asunto. Bueno, vamos a ir a la pausa. Al regreso, importante historia de una tragedia, la que se ha escrito durante esta semana, el caso del niño Dante Emiliano asesinado, sí, a balazos en Paraíso, Tabasco. Este viernes ha surgido información, por supuesto desde la Fiscalía en Tabasco, ha surgido información también a partir de una entrevista que hizo Juan Becerra con el gobernador Merino, que le estaré compartiendo en unos momentos. Pérez Díaz MX, la interacción en redes sociales. Voy a la pausa, es muy breve. Estamos en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Vamos a asuntos del clima. Hace un par de días en Pachuca, Hidalgo, Tenecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México, se registró una fuerte tormenta con granizo. Este viernes fue en Puebla capital donde la lluvia dejó así calles convertidas en ríos y con gruesas capas de granizo que parecen incluso como si hubiera nevado. Carla Murillo tiene la información.
Hola, ¿qué tal? Te comento que alrededor de las 3 de la tarde de este viernes se registró una tormenta atípica con una gran actividad eléctrica y abundante caída de granizo, la cual dejó la ciudad de Puebla pintada de blanco. Fue tanta la caída de granizo que los vehículos quedaron con las defensas cubiertas de hielo. Calles como Benito Juárez en la colonia Francisco y Madero lucen aún con una capa de granizo, la cual llegó hasta 45 centímetros tras esta tormenta registrada en la capital poblana. En la zona de Galería Cerdán y la avenida Juárez, entre otros puntos de la ciudad, también se registraron inundaciones, apagones, además de la caída de árboles, postes, anuncios, entre otros daños. Te comento que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó recientemente que continúan las labores de derribo y troceo de árboles por parte de las brigadas Coyote de la Secretaría de Medio Ambiente, así como en coordinación de Protección Civil Estatal, bomberos y elementos de la Sedena. Juan, te comento que en estos momentos continúa lloviendo y con actividad eléctrica leve en la ciudad de Puebla y se prevé que continúen las precipitaciones en el transcurso de esta noche. Aún no hay cifras exactas de los daños, pero continuamos al pendiente de la información que más adelante brinden las autoridades. Este es el reporte. Muy buenas noches.
Por cierto, también hubo granizo en la Ciudad de México. Puedo citarle una zona. José Luis Cuevas, el pintor, aquí nos informa. Hoy se juega la final del fútbol femenil, hoy se jugó y hubo granizo. Hubo granizo en el Estadio Azteca, hubo lluvia con granizo también en algunas partes de la Ciudad de México. Bueno, vamos a otros temas. Luego del terrible, condenable y el adjetivo que usted quiera, asesinato de un niño de 12 años, Dante Emiliano, en Paraíso, Tabasco, pues hay pocos avances sobre lo sucedido. Gilberto Quesada, ¿tienes tú la actualización de este doloroso y lamentable caso que ha causado una indignación nacional? Gilberto.
¿Qué tal, Juan Pablo? Amigos del auditorio, vamos con la información y es un recuento de lo sucedido en Paraíso, Tabasco. Desde el martes pasado que se dieron los hechos en donde Dante Emiliano perdió la vida. No hay nada claro y la investigación sigue. Ese sería el único resumen. Desafortunadamente tenemos que pasar por... ¿qué fue lo que sucedió realmente? Tres personas queriéndose llevar a una mujer y un niño que defiende a la mamá. No, no fue así, dicen las autoridades, y la mamá no lo desmiente. Simple y sencillamente, el niño estaba en casa de su abuela, salió, y en ese momento nadie tiene certeza de lo que sucedió. Vecinos aseguran haber visto a tres personas en un vehículo rojo queriéndose llevar a Dante Emiliano y... en ese momento se escucharon disparos. No hay certeza de cuántos. El problema fue que estaba herido de muerte. Gritaba, no me quiero morir. Llegó la ambulancia, lo llevaron al hospital de Pemex, en donde un pediatra, después de haber hecho todo lo posible, le dijo a la mamá, hicimos lo que pudimos, no se salvó. Había perdido la vida y de ahí se desgranaron una serie de declaraciones, unas más desafortunadas que otras. La Fiscalía General del Estado se tardó poco más de 24 horas en dar la cara a través de un escueto y tibio comunicado. El gobernador del estado, el presidente de la República, todo el mundo saca la parte que le corresponde, la aprovecha como más les conviene y hay quienes dicen que es hasta para perjudicar a su administración. Total, de que los perjudicados son los tabasqueños, que no ven por dónde baje la inseguridad, no ven por dónde baje la delincuencia. La situación, Juan Pablo, amigos del auditorio, es esta. El fin de semana se tiene programada una marcha para exigir justicia y se esclarezca qué fue lo que pasó con este niño y sí, dar con los responsables de este asesinato y que se ejerza justicia. Juan Pablo, amigos del auditorio, es lo que tenemos desde Tabasco. Saludos cordiales.
Gracias, gracias Gilberto Quesada. Por la tarde en radio, Juan Becerra Acosta conversó con el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, quien explicó que antes de ser baleado, el menor Dante Emiliano sostuvo una plática con sus asesinos. Desmintió que su muerte tuviera que ver con el presunto secuestro de su madre y sobre si existía una relación entre el niño y sus asesinos. Esto fue lo que comentó el gobernador.
Ese es un punto muy importante. Es un punto muy importante que hay que determinar. No quisiera adelantar vísperas o por qué salió a dialogar con estas personas en primera instancia, ¿no? O estos chacales, estos que ya no parecen personas. Y bueno, después de pues estos se dan a la fuga en el propio automóvil que llegaron y vienen los primeros auxilios y es trasladado al hospital de Petróleos Mexicanos, donde también se ha abusado de la desvirtuar la información diciendo que casi en el hospital no había ni una curita. Es el hospital más importante del municipio y de la región. Ha brindado servicio en los últimos 2-3 años a hasta 35,000 personas podrían haberlo utilizado, que trabajaron en la construcción de la refinería. Tiene área de choque a donde se le dirigió y todo, y de hecho él pierde la vida ya casi media hora después de haber ingresado al hospital y que se luchó el cuerpo médico por brindarle pues los auxilios que esa situación ameritaba, ¿no?
¿Se puede asegurar entonces, gobernador, por parte de los médicos que la causa del fallecimiento del niño Emiliano no se debió a alguna negligencia médica o a falta de insumos o de atención?
A ver, Juan, hay tres impactos de bala. Uno, que con entrada y salida, perdón, pues te digo, daré a conocer esto, espero que no afecte el debido proceso. Y dos más que se alojan en su cuerpo después de haber causado daños múltiples a varios órganos, ¿no? Entonces, calibre 9 milímetros, ya se tiene más o menos la idea de que fue un calibre de estos importantes, de uso exclusivo.
Del ejército, de las Fuerzas Armadas. Gobernador, pues es que sí, las heridas fueron gravísimas, las de las balas al niño Emiliano, sobre las investigaciones, gobernador.
A muy corta distancia.
¿Qué se sabe de las investigaciones que se pueda dar a conocer para, pues, bueno, no poner en vulneración el debido proceso?
Espero no estar realizando algo indebido, pero pues tenemos datos, señalamientos de testigos, de vecinos que ayudan a la investigación, a identificar el tipo de automóvil, si eran una, dos o tres personas. O sea, digo, se está avanzando, pero obviamente por el mismo debido proceso pues habría que guardar cierto sigilo.
Sin duda, y bueno, gobernador,
determinar esto si tenían algún tipo de relación o conocimiento ahí, ¿no?
Y le pregunto también, gobernador, sobre otro hecho que parece relacionarse, pero pues no podemos confirmarlo, que es la aparición de los restos de varias personas con un mensaje que decía "con los niños no". ¿Qué se sabe sobre este hecho y la posible relación?
De hecho, no. Al parecer es una persona, ahora sí que desmembrada en dos sitios, al parecer, o podrían ser dos, pero dejemos así. Aparecen con estas típicas y clásicas lonas donde se envían mensajes, acostumbran a enviarse mensajes los miembros del crimen organizado, y dan un mensaje así que dan a entender algo como si fuera una represalia por haberle hecho daño a un niño, ¿no?
Bueno, pues así las declaraciones del gobernador de Tabasco respecto a este lamentable hecho. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador se refirió al tema nuevamente y acusó a Xóchitl Gálvez, sin mencionarla por su nombre, de lucrar políticamente con este caso.
A casi una semana de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado en el porvenir del país, seguro de que continuará la transformación y el desarrollo que permita distribuir mejor los recursos. A lo largo de la conferencia mañanera, hizo referencia a temas relacionados con las campañas electorales, acusó a medios de comunicación y a sus adversarios de lucrar con el asesinato del niño Dante Emiliano, ocurrido en Paraíso, Tabasco.
Lucrar con el dolor humano, eso es completamente inmoral, porque no es que realmente les preocupe y que les duela, es por un interés económico y politiquero, es miseria humana.
En particular se refirió a la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, aunque sin nombrarla. Ella escribió en sus redes sociales: "Perdónanos, Emiliano, no me quiero morir", la frase que el niño pronunció después de que le dispararon. El Ejecutivo pidió incluso poner en pantalla la publicación del aspirante presidencial, sin embargo, después se retractó.
Vi a una... No, lo voy a mostrar y no le hace que... De todas maneras, voy a bajar mañana la conferencia, ¿no? Pero sí lo quiero mostrar. ¿Por qué no pones lo que... No voy a mencionar lo que puso la señora sobre el niño de Tabasco? Dijo, a todos nos duele, pero no es posible medrar con la tragedia, con el dolor. Eso no, no sé si está... Mejor no lo pongas. No lo pongo. Pero sí, de veras, es temporada de de sopilotes, con todo respeto. Eso no. No me quiero meter ya. Me retracto. Me retracto porque no me vayan a afectar. Pero sí, la gente sabe.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta en Fórmula Noticias y estamos prácticamente una semana de la elección del 2 de junio. Vamos pues con el recuento de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, estuvo de gira en Atlacomulco y Naucalpan, Estado de México, desde donde lamentó que en el caso de Dante Emiliano, el presidente solo piense, dijo, en su imagen y no asuma su responsabilidad.
Al reunirse con integrantes de los pueblos originarios en Atlacomulco, Estado de México, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, prometió regresar todos los programas de apoyo a Dacet Díaz, tal y como cuando ella era la encargada del desarrollo de los pueblos indígenas en el gobierno federal. Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le preocupe más su imagen que la vida de los 13,000 niños que fueron asesinados en su administración. Esto luego de que en la mañanera el Ejecutivo, sin mencionar por su nombre, la acusara de lucrar con el caso del niño Emiliano asesinado en el estado de Tabasco.
Por supuesto que es su responsabilidad proteger la vida de los niños y de los jóvenes. La muerte de Emiliano en Tabasco es una irresponsabilidad de su gobierno. Su gobierno dejó crecer la delincuencia y usted dice que usamos esta tragedia para afectar su imagen. Usted solo piensa en su imagen. Ojalá por un momento pensara en los miles de niños que han sido asesinados.
En el mitin que encabezó en la plaza principal del municipio, Gálvez Ruiz se dijo que ante la prohibición de la autoridad electoral para que no llame a Morena narcopartido, se va a dirigir a él como partido aliado de los delincuentes.
Morena es una amenaza para la democracia. Morena es una amenaza para la libertad. Morena se ha aliado. Y ya me prohibieron decirle narco partido. Hoy me prohibieron, pero como todavía no me notifican, ya no le voy a decir narco partido al narco partido. Pero no hay duda que Morena está aliado con los delincuentes.
Prometió gobernar para todos los mexicanos sin distingo y les pidió tener sobre todo fe en Dios.
¿Y saben qué? Tengan fe, tengan fe, tengan confianza, porque Dios está con nosotros.
Con imágenes de Miguel Ángel Brico y Guerrero David, denle fórmula.
Esta semana, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, recibió el respaldo de más de 900 académicos y artistas quienes firmaron un manifiesto con el propósito de llamar a votar por la continuación de la Cuarta Transformación.
A 5 días para dar fin a su campaña, Claudia Sheinbaum fue respaldada por 900 intelectuales, académicos, científicos y artistas de 60 instituciones del país. Todos ellos firmaron un manifiesto con el propósito de llamar a la ciudadanía a votar en forma pacífica, libre y democrática y a favor de la Cuarta Transformación el próximo 2 de junio. Claudia Sheinbaum dijo que les une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, libre, soberano y sin discriminación. Destacó que la Cuarta Transformación reivindica los derechos del pueblo de México, como el tener un empleo digno, un salario justo, una vivienda digna, el derecho a la educación y a la salud, porque quien no reivindica los derechos humanos reivindica los privilegios. Comentó que el pueblo de México no quiere regresar a la miseria salarial o a la destrucción de un sistema de bienestar y de seguridad social que promovían los gobiernos del pasado, que todo le dejaron al mercado, y tampoco quieren regresar a la corrupción del pasado.
El humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación que son propios del pensamiento conservador expresado hoy en México por la actual alianza del PRIAN y quienes se asumen como sus intelectuales. La mentira y la calumnia también son parte del pasado. No reivindica la verdad quien se dice intelectual y promueve la calumnia y el odio como forma de hacer política.
Claudia Sheinbaum dijo que a partir del 1 de octubre de 2024 iniciará en México una nueva etapa en la vida de México a la que ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación. Las imágenes son de Oscar Rea. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
En Nuevo León, luego de la caída del escenario en San Pedro Garza García durante un mitin de Jorge Álvarez Maínez, en el que fallecieron 9 personas, algunos de los lesionados continúan todavía hospitalizados.
Juan, muy buenas noches. Efectivamente, el gobierno del estado ha dado a conocer la evolución de las personas que siguen hospitalizadas tras la tragedia en un cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en el municipio de San Pedro, aquí en el estado de Nuevo León. Te informo que siguen reportando 34 personas que continúan hospitalizadas. Se menciona que ya todos ellos se encuentran estables y fuera de peligro. La cifra de fallecidos se mantiene en 9. Además, se informó que el total de personas atendidas por este accidente que ocurrió el miércoles por la noche aumentó a 204. También en una rueda de prensa hoy por la mañana que encabezó el gobernador Samuel García, él reafirmó que el estado se va a hacer cargo de todos los gastos, incluso los de pacientes internados en varios hospitales privados. Cabe mencionar también que por parte del gobierno ya se han cubierto todos los gastos funerarios de las 9 personas que lamentablemente perdieron la vida y ha iniciado el registro para el pago de 400,000 pesos como indemnización. Por otra parte, hoy también por la mañana se realizó como cada viernes la reunión general de seguridad de Palacio de Gobierno y abordamos a Pedro Arce, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, quien mencionó que ya se abrió una carpeta de investigación sobre este caso y giraron un oficio con el Ministerio Público sobre la identificación del proveedor que instaló la estructura y el escenario que se desplomó en el municipio de San Pedro. Además, ya solicitó también a este municipio, a Protección Civil del Estado y a Municipal, así como a organizadores del evento, informar sobre los permisos que se otorgaron y que todo esté en regla. Además, también se ha recolectado evidencia en este lugar y se prevé que para la próxima semana se va a citar a los encargados de la instalación del escenario para que rindan una declaración respectiva ante la Fiscalía de Justicia y se deslinden responsabilidades. Hasta ahí mi reporte, Juan. Muy buenas noches.
Y pese a que dijo que permanecería en Monterrey hasta que el último herido fuera dado de alta, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, vino a la Ciudad de México para sostener más reuniones con universitarios. Óscar Zúñiga.
A fin de no quedar mal ante estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, suspendió sus recorridos en hospitales para saber sobre la evolución de la salud de las personas que resultaron heridas por la tragedia del miércoles pasado. Este viernes acudió ante jóvenes para darles a conocer sus propuestas de llegar a gobernar al país y no tiene claro qué vaya a pasar en los días que faltan de campaña.
No lo sé y no... No creo que sea tan importante, la verdad. Voy a tratar de seguir haciendo la mejor campaña que pueda en las circunstancias en las que estamos, siendo respetuoso de las víctimas y también siendo consciente de lo que nos estamos jugando, es la presidencia de la República. Cuando se dice tunden en redes sociales, luego ves quiénes son los que tunden, pues son carroñeros que han estado... Es increíble que los medios les den tanta voz a gente tan miserable.
Dijo que hoy tenía previsto acompañar a Citlali Amaya en su cierre de campaña en Tlaquepaque, Jalisco. Sin embargo, no acudirá y le deseó suerte en su evento.
Es una charla privada con los estudiantes de periodismo de la Carlos Septién, pero ya he informado en mis redes sociales que la agenda del día de hoy, que estaba programado asistir a la cierre de campaña de Tlaquepaque, de los candidatos de Jalisco en Tlaquepaque, está suspendido. Y voy a tener este encuentro privado y pues bueno, voy a estar con mi familia después, que no los he visto desde el accidente. Seguiremos estando al pendiente de lo que suceda en Nuevo León, donde el día de hoy, pues bueno, como ustedes saben, se están desarrollando en este momento, en este día, funerales. Tenemos todavía, como les informé anoche en redes sociales, 2 personas en estado grave que seguramente serán de nuevo intervenidas quirúrgicamente hoy y bueno, vamos a estar en eso.
Señaló que estará evaluando si retoma sus actividades en los 5 días que faltan para que finalicen las campañas, pero dijo que de ninguna forma se bajará o declinará en la contienda. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, en más asuntos, en la antesala de la elección y ante el incremento de apagones en todo el país por la falta de capacidad en el Sistema Nacional Interconectado, El Instituto Nacional Electoral alista pues un importante gasto para contratar plantas de luz y así evitar cortes de energía eléctrica en sus instalaciones durante la jornada electoral y durante el conteo de los votos.
El Instituto Nacional Electoral invertirá 33 millones de pesos para el arrendamiento de plantas de energía eléctrica en juntas locales y distritales de todo el país. El primer presupuesto aprobado era por 20.596.725 pesos. Sin embargo, este viernes la Junta General Ejecutiva amplió los recursos por 13 millones de pesos adicionales. La modificación del presupuesto deriva, según el proyecto de acuerdo, de las inspecciones de la Comisión Federal de Electricidad a todos los inmuebles involucrados en el proceso electoral. Además, a mayor tiempo para el personal de la CFE, para guardias presenciales y técnicos electricistas para el monitoreo de circuitos, que el convenio entre el INE y la CFE busca garantizar el suministro eléctrico ante cualquier eventualidad durante la jornada electoral y el cómputo de votos. Hasta hace unas semanas, el instituto señaló que ante los apagones que se han presentado en varias partes del país, se arrendarían hasta 100 plantas de energía eléctrica. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Vamos a otros asuntos. Este día, hoy viernes, pues, en las calles de la Ciudad de México, se vivió un completo caos vial por los bloqueos y las protestas de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que se dieron en varios puntos, como la salida a Cuernavaca y también en las inmediaciones del aeropuerto. La crónica la tiene Javier Navarro.
Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon este viernes el circuito interior, tanto a la altura del Paseo de la Reforma como frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y en este último lugar quisieron entrar a la terminal aérea, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no se lo permitieron.
Fue minutos antes de las 11 horas cuando los profesores llegaron a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional y cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no les permitieron ingresar, con lo que bloquearon la vialidad del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo y extendieron el cierre hasta la avenida Eje 1 Norte frente a la Terminal número 2. En estos lugares estuvieron gritando consignas e incluso algunos profesores lograron llegar a las puertas 3 y 7 de la Terminal 1, donde se manifestaron, pero no lograron cerrar todos los accesos. En tanto, otro grupo de maestros cerraba la circulación en ambos sentidos también del circuito interior a la altura del Paseo de la Reforma. En estos lugares permanecieron por 2 horas y minutos antes de la 1 de la tarde los maestros de la coordinadora retiraron los bloqueos e iniciaron de estos lugares marchas con rumbo al...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Bueno, ya estamos de regreso prácticamente en la recta final de Formables. A partir del pasado 22 de mayo, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, se presenta la primera retrospectiva de un artista mexico-británico. Es John Golding. Y para hablar de esta exposición, agradezco que nos tome la comunicación a Brenda Caro. Ella es curadora de esta presentación, pues, John Golding de México a Londres. Brenda, buena noche, gracias por contestarnos.
Buenas noches y buenas noches a tus radioescuchas.
Desde el miércoles, pues, el Museo de Arte Moderno recibe esta gran muestra del artista anglo-mexicano John Golding, llamada John Golding de México a Londres. Brenda.
Sí, así es. En primero quiero aclarar que yo no tengo el honor de curar esta exposición. La curaron dos curadores británicas, ¿sí? Dawn Abbs y Jenna Lundin-Aral, con quien trabajamos de manera muy cercana, obviamente para dialogar con algunas piezas de la colección que se incluyeron, pero primero quería aclarar eso.
Okay,
y perfecto. Sí, como bien mencionas, es la primera gran retrospectiva que tenemos en México de este artista, quien fue muy conocido por su trabajo como académico, como curador, como historiador del arte, que tenía una gran brillantez y eclipsó de alguna manera el trabajo artístico, y pues ahora es la oportunidad de conocer su faceta como artista, porque además pues a John Golding sobre todo le interesaba y se asumía antes que nada como pintor. Sí. Y bueno, el público va a poder ver a lo largo de la exposición, va a poder pues ver cómo él fue desarrollando una propuesta artística que va de la figuración hasta la abstracción, que es, digamos, el tipo de trabajo pictórico que sobre todo John desarrolló.
John Golding, Brenda, fallecido en 2012, aun y cuando nació en Inglaterra, fue criado en su infancia en México.
Así es.
Hay en sus obras, digamos que, alguna influencia de la cultura mexicana?
Pues sí, de alguna manera todo su trabajo pictórico pues va a tener una influencia con la escena artística de México, con México. Él siempre afirmó que el país fue muy importante para él porque lo estimuló visualmente desde muy pequeño y siempre estuvo ahí presente. Y pues él inicia su carrera artística aquí en México. Sí. Tuvo un primer contacto con el muralismo mexicano y lo va a impactar muchísimo la obra de Rivera, pero sobre todo la obra de Orozco. Orozco va a ser un referente constante a lo largo de toda su carrera. Siempre van a estar las referencias a Orozco, desde referencias como muy claras, como es una pintura llamada Ananías o bien también se conoce como Homenaje a Orozco, en el cual pues sí, ahí es muy clara el diálogo que establece con la pintura del Jalisciense, hasta sí. Por ejemplo, en obras muy tardías que son completamente abstractas, como una que se llama Tatú, en el cual las referencias a Orozco están dadas más que nada por el uso del color, el sentido expresivo del uso del color y las referencias en color blanco con líneas paralelas, que él siempre decían que eran un guiño a las figuras descarnadas que a veces se veían en la pintura de Orozco. Pero también fue muy amigo cercano de Gunter Gerso, de Leonora Carrington. Él en su ¿sí? primera etapa de juventud expone con la galería de Antonio Sousa, y esta galería fue muy importante para el desarrollo de las propuestas artísticas que se querían desvincular de la Escuela Mexicana de Pintura, eso que se conoce a veces como, o bueno, algunos denominan como generación de la ruptura, y pues de alguna manera dialogó de manera cercana con Lilia Carrillo, con Manuel Felgueres, con Vicente sí. Rojo, etcétera. Entonces, pues sí, de manera constante están las referencias a México, claro, al arte mexicano, aunque esas referencias no sean literales, pero están ahí.
Estoy platicando con Brenda Caro sobre estas 120 obras del artista John Golding, llamada pues esta exposición John Golding de México a Londres, que se presenta ya en el Museo de Arte Moderno y que podemos verlo desde el pasado 22 de mayo, Brenda, hasta el próximo 28 de julio, es decir, hay bastante oportunidad para ir a observar esta exposición. E importante destacar, es fin de semana y los domingos, entiendo, es entrada libre.
Así es, el domingo la entrada gratuita. El museo abre de martes a domingos de 10:15 de la mañana a 5:45 y los domingos es entrada libre. Y hay entrada libre también para estudiantes, maestros e INAPAM con credencial.
Por favor, Brenda, invita a quienes nos ven en estos momentos a que aprovechen el fin de semana y se echen la vuelta al Museo de Arte Moderno para apreciar a John Golding de México a Londres.
Sí, pues bienvenidos, los invitamos al Museo de Arte Moderno. Creo que además van a encontrar en la propuesta de Golding una obra que apela mucho a los sentidos, que apela mucho al gusto de la pintura por la pintura. Entonces creo que van a encontrar una exposición que para la cual simplemente hay que dejarse llevar por el color, por la luz y por la manera en cómo Golding sí. Trabajó la pintura.
Enhorabuena, Brenda Caro, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes y muy buenas noches.
Es Brenda Caro quien nos habla sobre esta exposición en el Museo de Arte Moderno John Golding de México a Londres, que se presenta ya y estará disponible hasta julio, hasta el 28 de julio. Son las 10 de la noche con 51 minutos, es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Alfredo González.
¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte.
¿Qué novedades? ¿Todo bien?
Pues la Liga MX, ya lo sabes, la final del fútbol mexicano, que quedó ayer 1-1, quedó demasiado abierta la, digamos, la final del fútbol mexicano, en donde pues creo que Cruz Azul, no sé si queda de ver, o las Águilas del América, que insisto, decían que era un equipo invencible, era un equipo de época prácticamente.
No pues me lo subestimes, no me lo subestimes.
No, pues es que así lo decía, ¿no? O sea, América era un equipo imparable hace dos meses prácticamente, y hoy, pues, no le pudo hacer más goles a Cruz Azul.
Oye, dentro de las charras y de la carrilla para los Cruz Azulinos, decían que el Cruz Azul no le convenía llegar al Azteca en desventaja para no recordar lo que pasó.
Sí, exactamente. Hace digamos que en el 2013.
2013 fue esa remontada.
2013, exactamente.
11 años.
Y quitemos esa mentira, ¿no? Porque dicen que fue gol de Moisés Muñoz. No fue gol.
¿No fue de Moisés Muñoz?
Claro que no. El gol no fue de Moisés Muñoz.
Hasta ahorita me quito yo esa duda.
Yo te lo voy a decir. Llega el centro, el cabezazo sí es de Moisés. Aquella narración histórica del perro Bermúdez que dice: ¡cabezazo de Moisés! Pero no es gol de Moisés Muñoz, el balón iba para afuera. Pero Castro mete la pierna e introduce el balón en la portería.
Fue
pero
asistencia de Muñoz.
Sí, claro.
Asistencia.
Pero, sí, pero no, no es gol de Moisés Muñoz. O sea, seguimos con esa mentira de que Moisés es el héroe. No, no es el héroe. Fue un autogol. Sí. Así de simple.
¿Odias al América?
No lo odio, pero pues al final de cuentas entendemos que no fue un gol de Moisés Muñoz.
Okay.
O sea, y Moisés sale con la bandera de yo fui el héroe y yo anoté el gol. No anotaste nada. O sea, remataste y fue un autogol.
Fue asistencia.
Sí, claro.
¿Y qué otra novedad hay en la agenda del fin de semana, estimado Alfredo?
Oye, pues mira, empezamos prácticamente con la final, precisamente. Sabemos que la final del fútbol mexicano, la vuelta, es este domingo, 26 de mayo. Sí, para los cruzazulinos, 26 de mayo. Sí.
¿Es el mismo día?
Les da mello, sí.
No,
exactamente,
manches.
26 de mayo. Mismo estadio, mismo rival, a las 7 de la noche, Estadio Azteca, América, frente a Cruz Azul. Atención, porque es la final número 100 en el Estadio Azteca. Esto es un dato de Ricardo Salazar. También es la final número 30, que el partido de ida de la Liga MX queda empatado. El 66% de las anteriores se coronó el local. Atención, Cruz Azulinos. El 28% se coronó el visitante de vuelta. El 7% se jugó otro partido para definir al campeón. Evidentemente, en esta ocasión no va a suceder. Luego platicamos también de la Liga MX femenil. Y es que en estos momentos se están enfrentando el América frente a Rayadas. Se tuvo que retrasar el partido porque hubo una granizada al sur de la Ciudad de México. Terrible. 1-0 va ganando el América. Kiana Palacios metió gol al 45+2. Y así América está ganando 1-0 en la ida al minuto 75. Platicamos ahora del Barcelona y Xavi Hernández, y es que el técnico hasta hoy del Barcelona pues fue despedido por Joan Laporta. 237 partidos, 155 victorias, 36 empates y 46 derrotas de Xavi Hernández como técnico blaugrana. Ganó una liga y una Supercopa de España. Hansi Flick es el nuevo entrenador, no ha sido oficial, pero dicen por
ahí. Ya te voy a decir yo, y Rafita Márquez.
No, Rafa Márquez no creo, se va a quedar.
Está en la fila.
Sí, está en la fila.
¿Llegará algún día?
Yo creo que sí. Tiene todo el cartel para ser técnico del Barcelona.
Ojalá, de verdad, ojalá que lo haga y que sea quizás una historia como aquella, la de Pep Guardiola.
Ojalá.
Que fue, híjole.
Yo lo dudo, pero sí, porque Pep Guardiola tiene otras credenciales, evidentemente. Pero la verdad es que Rafa Márquez va por el mismo camino. El fin de semana tenemos final de FA Cup, tenemos final de la Pokal y también tenemos el Gran Premio de Mónaco. Vamos a ver cómo le va a Checo Pérez, ¿no?
Muy bien. Y mis Diablos Rojos siguen por el camino del bien.
Sí, pero ya te gusta los Diablos Rojos.
Sí.
Trevor Bauer, ¿qué va a pasar con él? ¿Se queda? ¿Se va?
Le faltan dos salidas de las 5 que volvió, que firmó. Veremos.
Oye,
ojalá, porque no me ha tocado.
Le checaron el guante y dijeron, bueno, pues es que no puede ser tan bueno, ¿no?
Sí, es una eminencia, Trevor Bauer.
Sí, fantástico.
Bueno, muchas gracias, estimado Alfredo González. Así llegamos al final de esta emisión. Recuerde, Juan Becerra Costa lo espera mañana a 7 de la mañana por todas las estaciones de Grupo Fórmula, por Telefórmula. Michelle Rivera a la 1 de la tarde y su servidor a las 6 de la tarde, también por esta la señal de Grupo Fórmula. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche, pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.